La alegría de vivir. Estrategias para encontrar oportunidades en medio de la crisis. La alegría de vivir. Con la psicóloga Gloria Hernández.
El gusto de recibir a la psicóloga Gloria Hernández para continuar enfocando un tema que es necesario que conversemos, que visibilicemos y que busquemos también vías de solución, que reconozcamos que está presente también, eso es muy importante, y bueno, aprender cómo combatirlo. Bienvenida, Gloria, gracias por acompañarnos otra semana.
Muchas gracias, Alejandro, un saludo para vos, para toda la audiencia de Radio Transmundial. Y bueno, seguimos adelante en este tema propuesto que lo estamos desarrollando con los contenidos importantes, ¿no? De entender la violencia de sus rostros y también ver cómo Dios, que no diseñó ningún trato o forma violenta de vida, sino que al contrario nos diseñó para la armonía, el encuentro y la comunicación, vemos que siempre hay caminos de salida y de ayuda frente a relaciones donde la violencia está en primer lugar, ¿no? Entonces la propuesta es poder reflexionar sobre esto, como decís, y bueno, levantar la voz, poner sobre la mesa el tema y de esa manera ayudar a muchas personas que tal vez lo estén viviendo en silencio, porque, ¿sabés, Alejandra? La violencia, ¿cómo tiende a callarse por tantos aspectos? Que los vamos a desarrollar en otro programa, ¿no? Sí, ¿por qué callamos y callamos el maltrato y la violencia? Pero bueno, lo importante es ponerlo en palabras, hablar y pedir ayuda a tiempo, que eso es lo importante.
Eso de callar la violencia forma parte de la problemática porque impide el poder combatirla y buscar caminos de resolución. Pero eso nos decías, Gloria, es algo que vamos a conversar un poquito más adelante. Hoy queremos continuar enfocando esto que tiene que ver con los rostros de la violencia. Así lo llamabas vos en los programas anteriores.
Exactamente, Alejandra, ¿no? Siempre la violencia es una relación de poder, ¿no? De poder de una persona sobre otra, que es ejercida en diferentes maneras o expresiones. Poner esto de los rostros son como esas caras donde la violencia, que si bien el rostro más visible es el de la violencia física, porque se ve y es incuestionable que no se, ahí no se puede callar o tapar, claro. Y lo hablábamos con una colega, Alejandra, los otros días, que justamente, ¿no?, el moretón, los ojos negros, o todo lo que eso es visible, y aunque aún uno ve que la persona intenta taparlo, eso no se puede tapar. Pero hay otras expresiones de la violencia, como la psicológica y emocional, que veíamos también la vez pasada, que es, en realidad, el maltrato psicológico es el más generalizado de todas las formas de violencia. Y que hay que hablarlo, ¿no? Porque es, ¿qué son? Son las acciones u omisiones que están dirigidas, en el caso de una familia, ¿no?, a afectar la salud emocional, la salud psicológica, la autoestima de esa persona, que lo veíamos y que se ve a través de eso tan solapado, a veces del sarcasmo o de la ironía.
Sí, cuánto lastima.
Cuánto lastima, y de tantas expresiones de denigración de humillación. Esa violencia también es una de las más generalizadas y sin duda de las más dolorosas. La palabra, que tantas veces la palabra de Dios nos dice que la palabra tiene que ser dicha como conviene, que nuestras palabras vayan en bandeja de plata hacia el otro. Uno dice, bueno, cuando uno sirve algo en bandeja de plata, sirve algo bueno, ¿no?, y algo que hace bien, claro, y algo exquisito. ¿Cómo descuidamos nuestras palabras y esa boca y esa lengua que es poderosa también para lastimar tanto? Por eso que reflexionemos mucho en cuanto a cómo nos dirigimos, aun cuando estamos enojados, que la ira es una emoción muy intensa y desbordante y explosiva. Forma parte de esa emoción que la vivimos todos. El punto es que frente a esta situación de la violencia verbal, cuidemos mucho, tal vez cuando esté muy enojado, ahí hacer el esfuerzo de no abrir la boca.
Claro.
De retirarme del lugar donde estoy, lo que se diría, bueno, tiempo fuera, salgo de estar en esa situación que me está levantando mucha ira con esas personas o con esa persona, salgo del lugar y me callo. De esa manera, ¿cuántas situaciones de violencia verbal gestual y de actitudes podemos estar evitando. Porque a veces es con la palabra y a veces es con un golpe. No a la persona, pero sí el golpe a una puerta, una patada. Todo genera esa atmósfera violenta que se puede evitar cuando la persona sabe que estoy levantando en ira y necesito retirarme. Porque si sigo y permanezco ahí, ahí se va a desarrollar el acto violento.
Dejar pasar un poquito el tiempo, Gloria, pero pienso también procesarlo adecuadamente, porque me imagino que toda esa furia contenida tampoco va a derivar en nada bueno para la persona.
Claro, exactamente, ¿no? Cuando uno, por ejemplo, sale del lugar y dice, salgo a caminar, y tal vez te caminas 20 cuadras intensamente, con rapidez, esa adrenalina que, bueno, corporalmente se levanta, se necesita extraer, liberar, y el ejercicio, salir a correr, salir a caminar, tomar fresco, enfría una emoción que es caliente, ¿no? Que es la ira. Entonces, son herramientas prácticas que nos ayudan a todos a poder manejar los momentos de ira, de enojo fuerte, de furia, que humanamente se pueden sentir, pero que no me van a perjudicar ni perjudicar al otro.
Bien, este es un rostro, una forma de violencia que es la que tiene que ver justamente con el impacto, el daño en lo psicológico y también lo emocional, esos dos aspectos de la persona que van más o menos juntos, podríamos decir, Gloria.
Exactamente, y lo veíamos, Alejandra, cuando también podemos analizarlo desde familias de la Biblia, en la gran familia del patriarca Abraham, Sara y Agar. Estábamos analizando esa situación para ver que eso es una experiencia humana que pasa y aún pasó en las familias de la Biblia. Entonces, es bueno porque son espejos y levantamos espejos para que podamos todos nosotros revisar nuestras conductas o ayudar a otros cuando lo vemos en otras personas queridas y que la manera de que eso se corte a veces es levantando una voz, acá estoy para ayudarte, porque veo que esa no es una forma natural ni buena de relacionarse en una pareja amiga o entre ustedes como familia o de un padre, una madre a un hijo, poder decirlo, poder mostrarlo con amor, con respeto y con firmeza es muy importante para ayudarnos frente a este gran tema de la violencia.
Se da entonces, se da en nuestras familias, aunque a veces no lo notemos, los entornos donde nos movemos y por eso es importante prestar atención y conversar sobre esto. Y está bueno aclarar, Gloria, que aunque esté en la Biblia, eso no significa que Dios lo apruebe, sino que tiene que ver con nuestra naturaleza humana, que está en esta condición de pecado. Dios lo pensó distinto, lamentablemente se terminó dando de esta forma, y lo vemos allí plasmado, diagnosticado en la Biblia, podríamos decir. Te propongo, Gloria, una breve pausa en este punto, y enseguida seguimos aquí en esta conversación en Radio Transmundial Uruguay.
...40 años, el mismo desafío... ...compartir la esperanza... ...y producir fruto que perdure... ...Radio Transmundial Uruguay... ...sigamos sembrando juntos... ...la semilla del Evangelio. Termina esta programación y te quedas con ganas de escuchar más. Encuéntranos a toda hora y desde cualquier parte del mundo en rtmuruguay.org. Radio Transmundial Uruguay, ahora también en formato podcast. Accede a nuestros contenidos a demanda en Spotify. Búscanos en la aplicación como Radio Transmundial Uruguay.
Estás escuchando La Alegría de Vivir. Charlas de ánimo para encontrar oportunidades en medio de la crisis.
Estamos enfocando toda la problemática de la violencia con la psicóloga Gloria Hernández aquí en Radio Transmundial Uruguay y estamos viendo rostros de la violencia, distintas maneras en la que esta problemática se puede manifestar en nuestras vidas, nuestras familias, los entornos donde nos movemos. Hablamos, Gloria, primeramente de la violencia física, que es la más visible, quizás la más alarmante, también acerca de la violencia psicológica y emocional en el bloque anterior. ¿Y qué otros rostros tenemos, Gloria?
Y está también la violencia sexual, ¿no? Que se presenta a través de comportamientos que combinan justamente la violencia física y la violencia psicológica, principalmente para lograr que el contacto sexual. Ese es el tipo que se llama violencia sexual, ¿no? Que ese contacto sexual puede ser genital, corporal, o de alguna manera lo que podemos entender es que se da muchas veces por formas de chantaje, por formas de amenaza, o lo más tremendo es por la fuerza o la coacción, ¿no? El abuso sexual combinado, pero también a veces con la violación, ¿no? Entonces, realmente hay una violencia ejercida a nivel físico y a nivel psicológico, pero para lograr un contacto sexual. Entonces, en otras palabras, de alguna manera es obligar a la persona, sea un niño, una niña o un adulto, o cualquier tipo de caricias o contactos sexuales, que haya o no penetración, pero eso también configura formas de abusos y de violencia, ¿no? Y incluye esto el incesto, la violación, cuando sucede entre hijos, hermanos, parientes. Sabemos que en toda la configuración del abuso sexual justamente siempre es una persona de confianza, del niño o niña, cuando se da. Entonces, bueno, ¿cuánto se quiebra ahí, no? De lo que implica el cuidado, el respeto al otro. O sea, se traspasan barreras del incesto cuando se da entre familiares, la barrera del cuidado, del respeto y el pudor. Bueno, todo eso está siendo violentado que a través de lo que es el rostro de la violencia sexual. Cuando estamos hablando de la familia de Abraham, Sara, y en este caso de Agar, que era la esclava, bueno, que tuvo que tener relaciones sexuales con el jefe, diríamos que era el patriarca Abraham, porque Sara no podía darle hijos y se estilaba en esa sociedad patriarcal de la época, que si la esposa infértil no podía obviamente tener hijos por su infertilidad, entregar a su esclava al esposo para que tuviera hijos con ella, ¿no? Pero eso no justifica este tipo de comportamiento, sino que más bien lo que evidencia, Alejandra, es la subvaloración de la que ha sido objeto la mujer a lo largo de la historia.
Claro,
¿no?
Claro.
Y lo vemos desde ese lugar. Entonces, en esta familia, cuando lo vemos, Agar fue objeto de violencia sexual porque fue usada sexualmente, no por amor ni tampoco por su libre elección, sino para, bueno, satisfacer los intereses de su ama, en este caso Sara, infértil, no podía tener hijos, y quien usó que su poder y su posición de autoridad sobre ella para beneficio propio. Eso es lo que tiene la violencia. Es el uso del poder de una persona sobre otra para el propio beneficio. Y aquí también obviamente vemos que Agar se vio obligada, bueno, no solo a prestar su vientre para la concepción de un hijo para ese matrimonio que no podían tenerlo, sino que además, bueno, todo su cuerpo y su dignidad y todo se vio tan violentado a través de toda esta situación, ¿no?
Tremendo.
Entonces, vemos que esta es otra forma de violencia de la cual también, ¿no? Con vigor hay que poner límites, ¿no? Y no se puede justificar de ninguna manera. Y el otro rostro de la violencia que también se da es el de la negligencia, violencia por negligencia,
a ver,
ya sea física o psicológica. La palabra negligencia significa como el abandono, ¿no? El no cuidado, ¿no? El dejar de lado. Y si pensamos, siguiendo, ¿no?, el relato bíblico aquí en Génesis, Agar e Ismael, el hijo que ella tuvo, también fueron objeto de este tipo de violencia. Lo vemos en Génesis, capítulo 21, versículo 10, que dice: echa de aquí a esta esclava y a su hijo. Lo decía, bueno, ¿sabes? El hijo de esa esclava jamás tendrá parte en la herencia de mi hijo Isaac. Vemos acá la violencia por negligencia física, psicológica, ¿no?, que de alguna manera va generando en este caso, de dejar, ¿no?, de liberar, de echar de lo que sería el hogar, que donde hay amparo y cuidado, a una mujer junto a su hijo pequeño al desierto, bueno, a que pudiera pasarle lo que sea, ¿no?
Uh-huh, tremendo.
Y vemos que acá que justamente cuando vemos la violencia por negligencia o por abandono en las familias actualmente, ¿no?, se da y se ve en esa expresión de un padre o una madre que no provee de lo que ese hijo, niño, niña necesita. Claro. Sabemos que el ser humano, niño, niña, necesita de adultos que hagan esa protección, ese cuidado, esa provisión de todas sus necesidades. Y son los casos de que los padres no, los recursos que tienen no los proveen para sus hijos. Pero también los vemos en los hijos adultos que tienen para poder proveer, por ejemplo, también en una familia a sus padres ancianos.
Claro.
Y no se hacen y no cuidan de esos padres, porque tanto el niño como el anciano están en etapas de su vida que ya pasan a depender.
Claro.
En el caso del anciano, vuelve a depender ahora de sus hijos adultos o del mundo adulto que lo cuide, y el niño, que por su niñez, hasta que se hace adulto, necesita del cuidado y la protección y provisión de los adultos que lo rodean. Entonces, esta también es otra forma o es otro rostro muy doloroso de la violencia, que es el descuido, la negligencia, el dejar a libre albedrío y a merced a, sea niños o ancianos, que están en plena dependencia de la persona.
Sí, sí, y este es quizás, Gloria, un rostro de la violencia que no se identifica con violencia exactamente, porque ocurre en nuestras sociedades, lo vemos, pero no sé si nos animamos a catalogarlo de violencia, pero vos nos estás mostrando que sí lo es.
Exactamente, ¿no? Por eso mismo, nosotros, Alejandra, que vivimos en una sociedad tan envejecida, ¿no?
En el
Uruguay. ¿Cuántas personas en Uruguay hay mayores? Y a veces, por ejemplo, sin duda damos gracias a Dios que existen residenciales que cuidan muy bien a los ancianos. Sin embargo, Alejandra, si la familia puede tener en su casa a los padres ancianos y que puedan partir desde su propia casa, no hay mejor lugar que ese.
Claro.
No hay mejor lugar en el mundo que tu propio hogar, con tus cosas, con tus animalitos, tus mascotas, tu habitación, la comida de tu casa, esos olores, claro, esa cosa que es propio del hogar. A veces no hay otra manera y uno lo entiende, uh-huh, y puede entender, ¿no? Y los hijos proveen para sus padres mayores un residencial de la mejor manera. Pero si es posible, no hay mejor que poder tener a sus padres en el propio hogar, y hoy hay buscar ayudas de cuidadoras, sí, para que, bueno, todos los adultos tienen sus responsabilidades y trabajos, sin embargo, que podamos proveer de esa manera. Y no dejar a esto de un descuido, porque ¿qué sucede en esto de la violencia por negligencia? Estamos hablando de dos etapas claves de la vida, la niñez y la ancianidad. ¿Y qué vemos? Que los recursos para proveer protección y provisión están a disposición ¿de quién? De las personas mayores en la familia, del adulto y no del niño. Y de las personas sanas y no de las personas que están enfermas. Pensemos en una persona que está enferma y no necesariamente anciana, pero que tiene una cierta discapacidad o una enfermedad que requiere cuidados.
Uh-huh.
También la violencia por negligencia a veces se ve cuando hay miembros con discapacidades también.
Claro.
Entonces, la persona sana es responsabilidad de cuidar a la que está enferma o en vulnerabilidad.
Claro.
Uh-huh. Entonces, como tú muy bien decías, Alejandra, es tal cual. Es como, es una forma de violencia que no se ve tan claramente. Uh-huh. Y a veces la persona argumenta, se justifica las responsabilidades, el trabajo, y no puedo, y entonces... Y la persona vulnerable, anciana, con discapacidad, siente eso. Y, uh-huh. Y bueno, da para hablar tanto, ¿no? Pero es un interjuego, sí, de emociones tan fuertes, porque hay como sentirse que soy un peso y me siento culpable de que le estoy quitando libertad de todo lo que pudiera hacer. Y tantas cosas, ¿no? Que la persona frágil, que está vulnerable y dependiente, vive. Y que Dios nos llama que seamos empáticos y que seamos sensibles. Que por un momento, como es la empatía, me pongan al lugar del otro.
Claro.
Debe ser muy duro estar en una cama, el no poder moverte, el no tener todas las posibilidades que antes tenías, cuando tenías fuerza, salud, vigor. Y bueno, si hoy Dios te provee fuerza, vigor, salud, que podamos ser sensibles a quienes nos rodean y ser... lo contrario a la violencia por negligencia, estar presentes, uh-huh, cuidar, proveer y proteger. Así es el corazón del Señor, ¿no? Con todos nosotros vulnerables, sí, desde tantos ámbitos, y Dios siempre está, el Dios que nos provee, el Dios que nos protege y el Dios que nos está cuidando permanentemente, ¿no? Entonces que el Señor ponga en nosotros eso de su corazón tan precioso para... no violentar con negligencia física o psicológica a quienes, bueno, estén cercanos a nosotros.
Nos queda allí entonces la reflexión práctica. Seguro que todos tenemos cerca a alguna persona en estas situaciones de vulnerabilidad, niños, personas mayores, personas, bueno, que están necesitando que estemos presentes. Un acto que sin duda va a demandar un poquito de sacrificio, Gloria, no, claro, va a ser algo que hagamos en plena comodidad, claro, pero es un sacrificio de amor que vale la pena y que va a ser súper valorado por la persona que lo está necesitando. Gloria, te agradecemos mucho por esta conversación, por tus planteos. Nos quedamos pensando en estos cuatro rostros de la violencia. Los repasamos para el oyente. La violencia física, quizás la más visible, la más alarmante, la violencia psicológica y emocional que ejercemos sobre todo a través de nuestras palabras, la violencia sexual, tremenda, cuán dañina es, Gloria, y luego esta violencia por negligencia, por el descuido, podríamos decir, por el no actuar frente a las situaciones que debemos estar allí actuando y estando presentes. Te esperamos, ¿te parece, la próxima semana para una charla más acerca de esta problemática de la violencia, Gloria?
Claro que sí. Bueno, siempre será un gusto poder compartir desde aquí. Un saludo a vos, Alejandra, al equipo de Radio Transmundial y a todos los oyentes que nos acompañan, ¿sí?, en los distintos programas. Que Dios los bendiga en esta semana.
La alegría de vivir con la psicóloga Gloria Hernández es una producción de Radio Transmundial.